Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre el cacao y los cacautales.
Un comentario.
Sin duda, el cacao es una de las grandes aportaciones que ha brindado Mesoamérica al mundo. El cacao es el principal ingrediente para la elaboración del chocolate, proceso que se inicia desde las plantaciones de las zonas tropicales de México y de Costa de Marfil, hasta los Alpes suizos y el Japón. Su uso y domesticación se ha fechado desde hace miles de años, y hasta la fecha es uno de los principales elementos en la repostería internacional. Sin embargo, es necesario conocer más sobre este árbol, su biología en estado silvestre y los agroecosistemas forestales donde se cultiva.
Y para abordar este tema tenemos como invitados a Evodia Silva Rivera y a Ronnie Roma. Bienvenidos sean.
Muchas gusto.
Gracias. Un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias por estar participando en este tema. Pues vaya, tan interesante. Les platico brevemente sobre nuestros invitados. Evodia Silva Rivera es bióloga en ecología terrestre por la Universidad de Veracruz, doctora en estudios de desarrollo por la Universidad de East Anglia, Reino Unido, profesora investigadora del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana. Además, también tenemos como invitado a Ronnie Roma Ardón, quien es ingeniero agrónomo por la Universidad de San Carlos de Guatemala, doctor en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues un gusto que estén aquí participando. Estamos haciendo esta conexión hasta Veracruz y también con el doctor Ronnie, que pues él es de Guatemala. Y para iniciar esta entrevista, Ronnie, quisiera que nos comentaras un poco al respecto, pues, sobre el cacao, los retos que enfrenta, y que nos dijeras cómo es el árbol de cacao, dónde crece naturalmente y en qué tipo de ecosistemas.
Bueno, el árbol de cacao crece naturalmente en selvas lluviosas, con temperaturas entre los 20 y los 30 grados centígrados y una precipitación mayor a los 2.000 milímetros por año. Y la forma en que crece naturalmente puede llegar a tener alturas de hasta 15 o 20 metros. Y la característica es que los cojines florales, que es los que producen los frutos a partir de los cuales se obtiene la semilla de la cual se prepara el chocolate, crecen alrededor del tronco, muy diferente a otras plantas que normalmente las dan en las puntas de las hojas. Y bueno, el tipo de ecosistemas, como ya lo mencioné, son selvas lluviosas. En este caso podemos decir que es un componente más dentro del ecosistema. Y naturalmente, tanto aves como mamíferos se alimentan de él, aparte de lo que es ya el ser humano.
Perfecto, René. Pues qué interesante lo que nos acabas de comentar. A propósito, uno pensaría que pues existe un tipo solo de cacao, pero quisiera saber, ¿o existen algún otro tipo, pues vaya, de cacaos, de especies?
Se han clasificado que existen 22 especies, en este caso del género Theobroma, que es al cual pertenece el cacao, que es Theobroma cacao L, su nombre científico. Pero en la actualidad, en base a estudios genéticos generados por un investigador de origen venezolano de apellido Motamayor, se ha clasificado que son 10 grandes grupos en los que se subdivide. Sin embargo, dentro del uso, podríamos decir que se le normal como se clasifica, se reconocen que son tres las grandes variedades a partir de las cuales se subdivide o se clasifica el cacao, por lo menos en lo que es México. Uno es el cacao criollo o nativo, que es de origen mesoamericano y normalmente se le conoce como de almendra blanca. Uh-huh. Otro es el tipo forastero y se le denomina forastero porque su origen es ecuatoriano, básicamente de Guayaquil, de la Alta Amazonía también, viene una parte del forastero. Y otro es el trinitario, que es el cruce natural que se descubrió en la isla de Trinidad y Tobago, y por eso se le llama trinitario, de el cacao forastero con el cacao criollo. Y eso da un cacao con características organolépticas particulares y de mazorcas o frutos mucho más grandes que el promedio de un cacao criollo.
Vamos a adentrarnos un poco a la parte cultural sobre el cacao y las culturas mesoamericanas. Pues vaya, que vaya, incluimos en este caso también en desarrollo en el centro de México. ¿Nos podrías platicar un poco al respecto sobre esto?
Bueno, si bien es cierto, mucha de la información que existe es a partir de los códices y también de las primeras descripciones que se hicieron de parte de los frailes que venían con los conquistadores o invasores españoles, las evidencias arqueológicas indican que había un uso, por lo menos datado en 1650 a.C., en un lugar que se le denomina el Paso de la Amada, que se encuentra en Mazatán, Chiapas, y que es la cultura que inicialmente es como la precursora en el uso, se le ha denominado Mocaya, o la gente del maíz, que es la traducción. Posteriormente, deviene esto en un uso también en los Olmecas, que están datados hace 3.500 años antes de Cristo también, donde se dan los primeros indicios de domesticación, no solamente en el lugar de la venta, sino en San Lorenzo, Veracruz, que es donde se tiene la evidencia más antigua de su uso. Y hay que decir algo importante sobre esta parte, de que el uso que se le daba era no solamente alimenticio, ¿no? O sea, por la transformación, en este caso, de la semilla, sino tenía también una importancia ritual, tanto para ceremonias de coronación como también en hornas fúnebres, que es donde se han encontrado las evidencias, en este caso datadas en carbono 14 del cacao. También posteriormente viene un uso, y ese es ahí donde entra ya, en este caso, la cultura mexica, en este caso como cambio, ¿no? Como un tipo de moneda, o sea, que tiene un valor, y tenía un valor tan grande que el mismo Moctezuma guardaba fardos de esto en el palacio en Tenochtitlan. Y las zonas productoras en ese entonces era la Chontalpa una, que se encuentra actualmente en la región Chontalpa en Tabasco, y otra en lo que es el Soconusco, que es el sureste, en este caso el sur de Chiapas, y colinda también con zona del sur de Guatemala. Pero también hay evidencias de que tanto lo que es el centro y norte de Veracruz, el sur, en este caso, del estado actual de Guerrero, y también, por increíble que parezca, en Colima y en zonas también de Nayarit, había uso histórico del cacao, y que también se ofrendaba como tributo, en este caso, cuando fue durante el Imperio Mexica.
Pues vaya que sí tenía bastante importancia desde muchos aspectos, desde el ritual hasta, pues vaya, otros atributos que ha tenido. A propósito, Ronnie, quisiera que me comentaras, ¿cuál es la situación actual del cacao en México?
Actualmente, por lo menos en datos del año 2019, la producción fue de cerca de 30.000 toneladas. Eso, si lo comparamos con la demanda que existe, que la demanda en México se calcula en alrededor de 130.000, o sea, podríamos decir que se queda corto, ¿no? Porque claro, no llegamos a cubrir ni la mitad de la demanda. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces, que la mayor parte del cacao que empleamos en México o que se emplea por la industria viene importado de Ecuador, de Costa de Marfil y de República Dominicana, que son datos del 2019. Hay que hablar algo. A nivel mundial, el mayor productor mundial es Costa de Marfil, quien produce cerca casi de 2 millones de toneladas por año. Después viene Ghana, que también es un país africano. Y en tercer lugar viene Ecuador, que viene casi rozando poco más de las 300.000, 400.000 toneladas por año. México está ubicado alrededor entre el décimo y onceavo lugar, dependiendo datos estadísticos, y qué es lo que ha influido en esta, podríamos decir, baja productividad. Hay varias razones. Una es la edad de los productores, otra es la ausencia de una política pública clara, sectorial. La otra tiene que ver con la entrada de una enfermedad en el año 2002 que se le denomina moniliasis y que afectó de manera terrible el manejo tradicional que se le daban a los agroecosistemas de parte de los productores. Y también está el desincentivo económico, ¿no?, que ha llevado a la sustitución de los cacaotales por otros cultivos más redituables o que tienen más apoyos, como en el caso de la ganadería, la caña de azúcar, palma aceitera y otro tipo de monocultivos, perdón. Básicamente eso te podría comentar.
Perfecto, muy bien, Ronnie. Bueno, ahora, a diferencia que muchas veces se piensa o se dice que pues tal vez podría ser la misma, pues la manera en la que se consume chocolate en Europa y México, para ti, Ronnie, ¿te parece que es igual o existe una diferencia en el consumo?
Hay que decir algo, o sea, cuando mucha gente está empezando con el tema del cacao y su transformación, se olvidan de que la forma tradicional prehispánica mesoamericana de consumo fue en bebida, ¿sí? Entonces, si queremos entender la gran diferencia, es que en México vamos a encontrar una diversidad de bebidas que se elaboran a partir del uso de cacao combinado con otras especias y con otras harinas, en este caso de maíz, y podría mencionarte como ejemplo el popo, el tascalate, el tejate también, el chocolate de mesa, para no ir tan lejos, ¿no? Uh-huh. Mientras que en Europa, a mediados del siglo XIX, se descubre la máquina a partir de la cual, o se inventa la máquina a partir de la cual se extrae la manteca de cacao y permite, en este caso, la elaboración del licor de cacao, con lo cual se pueden hacer barras de chocolate. No es que en México no exista en la actualidad una tendencia denominada del grano a la barra o del bean to bar en inglés. Y lo que diferencia básicamente el consumo acá, esa parte de las bebidas, es la relación que existe entre muchos de estos nuevos emprendimientos que están buscando la transformación del cacao en barra de chocolate por tener contacto directo con productores, cosa que difícilmente sucede a veces en Europa. Que las barras se elaboran de cacaos provenientes de grandes plantaciones en la que muchas veces no se tiene conocimiento de quién lo produce ni hay una relación directa respecto a un precio justo y a condiciones de mejorar la forma de vida de las personas que implique la transformación del cacao.
Perfecto, muy bien, Ronnie. Bueno, Evodia, ¿algo más que puedas tú, pues vaya a contribuir a este comentario que nos acaba de hacer Ronnie?
Sí, gracias. Pues nada más como contribuir en el sentido de que el cacao, junto con otros productos tradicionalmente producidos en otras partes del mundo, en regiones productoras tropicales, también está formando parte de un movimiento internacional que tendrá pues tal vez unos 30 años, 20 años, que surgió justamente en organizaciones civiles europeas y justamente con esta intención de apoyar a los pequeños productores en otras partes del mundo. Se busca la manera en la que se adquieran productos con un precio más justo, ¿no? Y ayudando a reducir la cantidad de intermediarios que hay entre los productores y los consumidores, ¿no? Entonces hay una campaña bastante fuerte que tiene ya un tiempo de proteger a los productores y adquirir productos de comercio justo. Uno ve en los diferentes comercios y tiendas justamente estas etiquetas que tienen estos productos y entonces ya sabe que puede adquirirlos bajo esta conciencia.
Perfecto, Evodia, pues te agradecemos mucho por esta contribución. De la misma manera te agradecemos a ti, Ronnie, e invitamos a nuestros radioescuchas a que sigan la segunda parte de este programa y que también sigan la retransmisión de este a través de nuestra página que es en Facebook Terramar Radio o a través de nuestra página que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.